Hoy hablamos de democracia y del doctor Raúl Alfonsín, que pobre, debe estar revolcándose en la tumba respecto a lo que ha pasado con el PRO y demás, con los principios que y las banderas que Alfonsín levantaba. Está el profe Antivero. Muy buenos días, profe. Bienvenido, Juan, Silvia y Débora. Lo recibimos.
¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, buen día.
Buen día. Muy bien, profe. Buen día. ¿Cómo lo trata el clima por allí?
Con mucho frío, hubo que sacar de nuevo el abrigo del ropero, pero bueno, optimista por supuesto.
Bien, sí, a mí me pasó eso ayer, salí muy desabrigada, atención, si vas a salir, abrigate porque está fresquito y hay viento. Profe, nos metemos, democracia y el padre de la democracia.
Así es, así se lo denomina a Raúl Ricardo Alfonsín. En estos días va a ser un nuevo aniversario, el aniversario número 40 de nuestro regreso a la democracia, que fue allá por el 30 de octubre de 1983, cuando elegimos nuevamente presidente, luego de 7 años de dictadura, y que realmente nos dejó bastante condicionado, inclusive podemos decir hasta el día de hoy, ¿no? Aquel 30 de octubre fue una jornada en la que había que elegir entre dos partidos que habían polarizado la elección, si bien eran más, pero estos partidos eran la Unión Cívica Radical, a través de su fórmula Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, quien era intendente de la ciudad de Córdoba, y el Partido Justicialista con la fórmula Ítalo Luder y de Olindo Felipe de Vittel, ¿no? Por supuesto, termina ganando, como todos sabemos, la Unión Cívica Radical, con el 52% sobre un 40% que saca el Partido Justicialista, ¿no? Pero para esto tenemos que preguntarnos cómo llegamos hasta acá, y para esto tenemos que responder que lo hicimos este ejercicio allá en marzo, ¿no? ¿Qué había dejado la dictadura? ¿Qué resultado, qué número? Lo hicimos a través de algunos números, ¿no? Para tener un poquito de noción. Y la dictadura había dejado en esos 7 años y algunos meses 4 presidentes, de facto, por supuesto. Se habían cerrado 20.000 fábricas, se habían abierto 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se había multiplicado por 6. La inflación era acumulada durante 1976 a 1983, fue de un 517.000%. Había pasado un mundial donde la sede central o los partidos más importantes se habían jugado en la cancha de River, allá a unos metros de lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se torturaba y desaparecía, se asesinaba y se desaparecían personas. Por supuesto, había pasado también la Guerra de Malvinas, donde habían muerto en el conflicto entre abril y junio unos 670 soldados, y por supuesto nos había dejado una amarga derrota, ¿no? La dictadura había disuelto el Congreso, había prohibido los sindicatos, había cercenado toda actividad llevada a cabo por los partidos políticos. Aún así, bueno, por supuesto la derrota de Malvinas, como venía diciendo recién, apuró el trámite hacia el proceso democrático, por lo tanto se le sacó el polvillo a las urnas, así que fue que durante 1983 ya se empezaban a perfilar los candidatos que se iban a elegir en octubre de ese año, ¿no? Si bien ya lo había planteado un año antes Raúl Alfonsín, se había planteado ser candidato a presidente, empieza a recorrer el país un año antes, como dije recién, y por primera vez, ustedes recordarán, sobre todo los más grandes que están escuchando, cuando en plena campaña Alfonsín mencionaba el preámbulo, ¿no? El preámbulo de nuestra Constitución. Lo hace por primera vez allá por Misiones, en octubre de 1982, cuando todavía estábamos en la dictadura, en el contexto de lo que era la dictadura cívico-militar. Así que vamos a escuchar el primer audio y seguro algunos se van a conmover porque les va a recordar esa época.
Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra comunidad y para todos los hombres del mundo, que merece la libertad del pueblo argentino.
Era la palabra de Raúl Alfonsín, repitiendo el preámbulo, ¿no?, de nuestra Constitución. Uh-huh. Hecho clave o metodología clave, ¿no?, que muchos analizan después de la campaña, que como forma de hacer llegar a la gente, generaba eso, ¿no?, conmovía, porque la Constitución Nacional, por supuesto, también es un ícono de la democracia, porque es la ley madre de nuestros derechos, ¿no?, por así decirlo. Por lo tanto, muchos analizaron posteriormente, los que analizaron la campaña de Alfonsín en ese momento, de cómo esta forma de cerrar sus actos en la campaña presidencial era una forma también de llegar a la gente y también de convencerlos para que lo voten, ¿no? Alfonsín manejaba una expectativa moderada, manejaba mucha modestia. Tengamos en cuenta que en ese momento no era la parafernalia mediática que tenemos hoy de cómo las tendencias, las encuestas, sino que algunos allegados a él que trabajaban en la campaña preferían concurrir a lugares públicos donde la gente hablaba de política, sobre todo los restaurantes, los boliches, boliches me refiero a como se hablaba antes de lugares nocturnos, uh-huh, no los boliches bailables, donde claro, los empleados, los mozos, las mozas escuchaban las conversaciones ajenas y se podía más o menos manejar un termómetro de lo que se estaba hablando, ¿no? Y esos datos le llegan a Alfonsín, si bien por supuesto no es una referencia universal, pero sí se puede olfatear un poquito, o se podía olfatear un poquito cuál era la tendencia en la calle. Metodología que utilizaba también Carlos Salvador Bilardo, ¿no?, con los taxistas, uh-huh, y los puestos de diario. Y volviendo a la dictadura que se cerraba, la dictadura condicionaba al gobierno de Alfonsín, teniendo en cuenta que la gran crisis económica y la gran deuda que dejaba luego de todo un proceso de bicicleta financiera, ¿no?, entre los que podemos mencionar algunos responsables que todavía suelen aparecer en el escenario actual, como Carlos Melconian, y Domingo Cavallo, quienes habían sido algunos de los responsables de nacionalizar la deuda privada, ¿no? Eso significa las deudas de las empresas privadas pasarlas al ámbito del Estado Nacional. Por lo tanto, eso hacía que la termine de pagar cualquier hijo de vecino que, por supuesto, no había sido responsable de esa deuda. Cosa de la que se habla poco, ¿no?
Claro, con
los responsables.
Discúlpame, Pachi, con apellidos muy reconocidos, como el de Macri, y en el caso de Gualeguaychú, la firma Baggio.
Exacto, es así. Toda esta gente, por supuesto, tuvo una mejora económica en su capital, porque bueno, el Estado absorbió las deudas privadas de sus acciones financieras. Por lo tanto, vamos a escuchar un segundo audio, ¿no?, del discurso de campaña, que hay una frase que queda también hacia la eternidad, para los que recordamos la democracia, que tiene que ver qué es lo que pasa con la democracia, ¿no? Como qué es lo que lleva a la democracia. Así que vamos a escuchar el segundo audio en un discurso de campaña de Raúl Alfonsín.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas,
entre las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos. La bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres.
Las palabras de...
Pachi, vos sabés que, bueno, el de la democracia se come, con la democracia se come, se educa, es histórica frase, pero a falta de votos vienen con las botas, por eso reivindico cada martes este micro. ¿Cuántas similitudes si nos ponemos a analizar?
Sí, tal cual. No pierde vigencia esto. Por supuesto, la historia cuasi podemos decir que se vuelve a repetir. No se repite, sino que aparecen características, aristas similares, ¿no? Pero que bueno, o sea, qué diferente sería la historia si la leeríamos un poquito, ¿no? Si la mirás, la podríamos mirar con atención y con pensamiento crítico. Fíjense que palabra importante que remarca Alfonsín en ese discurso es la palabra libertad, en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. En el buen uso. A los 100 días de asumido el gobierno de Alfonsín, ahí hay que remarcar que una de las promesas de campaña es juzgar a los militares que habían sido responsables de la desaparición de 30.000 personas y de todo el desastre que habían hecho. Cuestión que los asesores le dicen que baje un cambio porque todavía había una tensión latente en los cuarteles, a lo que inclusive Alfonsín lo termina diciendo recién en esas palabras, ¿no? Inclusive en los sectores financieros y económicos que seguían golpeando las puertas de los cuarteles, más allá de cómo se habían ido derrotados los militares, pero que aún así esa tensión estaba todavía permanente. Por supuesto que no hace caso, para nada hace caso a sus asesores. Su obsesión era cumplir la promesa de campaña, aún así condicionado por la gran deuda que le había dejado la dictadura, ¿no? Vamos a escuchar nuevamente a Alfonsín en un acto que se llevó a cabo y que se transmitió por cadena nacional a los 100 días de gobierno, un 23 de marzo de 1984.
Se ha deshecho y desarticulado el aparato productivo de la nación a través de lo que se llamó la apertura irrestricta de la economía en una actitud suicida e irresponsable. No. No hemos invertido en los primeros años de la década del 80 lo que se invirtió durante la década del 70. El Producto Bruto per cápita de los argentinos es hoy menor que el de 1970. La producción industrial de nuestro país en 1983 fue menor que la de 1971. Tenemos las economías regionales destruidas, una evasión impositiva que supera en muchos rubros el 50%. La pérdida de la capacidad de recaudación de las provincias que atenta contra el federalismo, porque muchas de ellas, con todo lo que recaudan, no alcanzan a pagar ni el 10% de los sueldos. Situaciones límites de injusticia y de inequidad social que se ha traducido en problemas graves de deserción escolar, de mortalidad infantil, es decir, los argentinos estamos frente al cuadro de la pobreza extrema en una patria que tiene formidables recursos humanos porque es un pueblo maravilloso.
Clarita las palabras de Alfonsín.
¿Qué pensará el radicalismo actual, no? Alfonsín hablando de derechos humanos, de conciencia social, de conciencia de clase.
Sí, así es. Bueno, tomando algunas distancias, ¿no? pero clarito, describiendo, yo hablaba hace poco un compañero que milita en el radicalismo, le digo, le planteo, le digo, pero con fraternidad, le digo, bueno, che, ¿cómo, mire, teniendo tu mirada, cómo podés avalar esta alianza dentro del Frente Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Y me dice, no, yo soy radical de los de antes, de los de verdad. Ah. Bueno.
Irigoyenistas te dicen algunos.
¿Cómo?
Algunos dicen irigoyenistas o alfonsinistas. Yo soy radical irigoyenista, como para marcar la diferencia, ¿no?
Así es, sí, así es. Y bien, para continuar con la columna, vale decir que, bueno, que se lleva a cabo el juicio de la Junta, Alfonsín cumple con esa promesa de campaña, fracasa el plan austral, que todos lo sabemos, un plan económico con tal de poder salir y reactivar la economía, y eso genera, por supuesto, la agudización de una gran crisis económica que de la que nunca se había salido, ¿no? En ningún momento hubo un momento de esplendor en lo económico con Alfonsín, lamentablemente, y eso frustra, ¿no?, sus planes de gobierno, por supuesto lo frustra como referente político, una persona que había tenido una gran vocación política, ¿no?, un monstruo político, un animal político, por así decirlo. Yo elegí dos audios, pero no nos va a dar el tiempo, para cerrar sobre cómo se les planta a los referentes de poder. Había uno de los audios, hablaba sobre cómo se le planta a la Iglesia en una
A ver, lo hacemos, sí, porque al final, cuando tenemos televisión, tenemos que estar más apretados y apretadas con los tiempos, pero hubo un paro sorpresivo, así que lo podemos cerrar.
Ah, bueno, bien. Bueno, vamos a escuchar un audio del 2 de abril de 1987, cuando en una misa que se recordaba la guerra de Malvinas, Monseñor Medina, el vicario castrense, quien había sido sucesor de Monseñor Tortolo, para el que no sabe, aquel obispo que había sido cómplice con la dictadura cívico-militar, denuncia actos de corrupción en el gobierno de Alfonsín. Por lo tanto, Alfonsín se enoja en plena misa y pide la palabra una vez terminada la celebración. Así que vamos a escuchar ese audio.
Se la debe servir de todas formas y en todas partes. Y una forma de servirla es, desde luego, también hacer las denuncias concretas que correspondan frente a cualquier ilegalidad. Esto nos obliga a huir de la crítica global para poner de manifiesto en cualquier terreno todo lo que signifique alguna violación del orden público. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si hay algo que todos nosotros, porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que cuidar en nuestra patria, es la honradez de nuestros procederes, la dignidad de nuestra acción, la moralidad que debe aparecer como cristalina en todo momento. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que, si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. No hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco, Monseñor Medina, sus conceptos y quiero darle una tranquilidad. Estamos transitando el camino de la patria grande, con el esfuerzo y el sacrificio, como dije, de muchos, poniendo por delante el futuro que queremos para nuestros hijos. Vamos agrandando nuestra patria.
Sí, había algo que le molestaba a Alfonsín, que era bastante cabrón, uh-huh. Se enojaba fácil, era que lo acusen de corrupto o que acusen a su gobierno de llevar a cabo actos de corrupción.
No, pero aparte, cuánta valentía, porque en ese momento había que pararse frente a la Iglesia, frente a los militares, frente al peronismo, frente a un montón de sectores que le hicieron imposible gobernar.
Sí. No, en eso no le temblaba el pulso. Hace poco escuchaba una entrevista a Carlos Pañi, un periodista que ahora es bastante conocido, pero que en la década del 90 no era tan conocido, sobre una apurada que le hizo Alfonsín, buscando a quién le había pasado un dato sobre el Pacto de Olivos, ¿no? Y también hablaba de esto, ¿no? Me rescataba que más allá que no le gustó, por supuesto, la prepoteada de parte de Alfonsín, reconocía que el fin último tenía un fin honrado, ¿no? Te quería buscar esclarecer de dónde se le había filtrado la información, claro. Bueno, con otras características, ¿no? Uh-huh. Y para cerrar, si quieren, y vos hablabas de pararse a la resistencia que tenía su gobierno, uh-huh. Voy a citar lo que pasó allá por agosto de 1988, cuando él se le planta a la sociedad rural, entidad que siempre fue cómplice de todas las dictaduras, entidad cómplice del poder financiero, que siempre estuvo condicionando la economía de nuestro país y la política agropecuaria, y es en esa jornada de la sociedad rural, en donde se lleva a cabo la exposición anual, su gobierno es criticado y, por supuesto, se para y pide el micrófono, lo hace por primera vez un presidente y responde esas críticas, ¿no? Uh-huh. Para hacer referencia, solamente unos pocos fueron aplaudidos en la sociedad rural, algunos de ellos fueron Aramburu, Videla y Carlos Saúl Menem. Así que vamos a escuchar esa parada de manos que hace Alfonsín a la sociedad rural.
Yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca.
¡Qué templanza!
Sí. Y no titubeaba.
No, y aparte ni un paso atrás, diría el Che Guevara.
Así es, la verdad, la parada titánica que hace ahí entre abucheos y aplausos, porque hay gente que le empieza a reconocer su actitud y su interés para pararse ahí, uno de los lugares, ¿no?, de referencia del poder económico, inclusive político, de nuestro país, ¿no?
Y pensar que la única que le hizo un reconocimiento institucional, de envergadura, fue la vicepresidenta hoy, en ese momento presidenta, Cristina Fernández.
Sí, así es. Siempre tuvo una cercanía, salvo cuando Néstor Kirchner pide perdón en nombre del Estado, ahí tomó distancia y quedó muy ofendido, porque como que sintió que no se le reconoció lo que había hecho él por los derechos humanos, pero después en la privacidad hubo un acercamiento y siempre tuvo una cercanía con el kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo una entrevista a él por parte de Néstor Ibarra, y entiendo que puede andar en algún cassette guardado por ahí, que Néstor Ibarra le plantea que lo veía muy cerca de Néstor Kirchner, lo veía muy corrido a la izquierda, y él responde, yo no estoy a la izquierda, ustedes están muy a la derecha. Lo cual en pocas palabras centró al gran recordado Néstor Ibarra, uh-huh. Pero le explicó que en realidad él estaba bien parado en el lugar que estuvo siempre, ¿no? Y dentro de esa entrevista también recuerdo, porque ustedes recordarán, es que los más grandes, que hubo un proyecto de trasladar la capital a Viedma.
Ajá, lo hablábamos tempranito.
Se frustró, ¿no?, por una cuestión económica, por el mismo poder del centralismo porteño, y en esa entrevista yo me acuerdo que él hace una culpa y Néstor Ibarra le pregunta de qué se arrepiente, y él dice de no haberme ido y inclusive en carpa a vivir al sur, a llevar la capital al sur, haciendo una culpa sobre su gestión, ¿no?
Uh-huh. Profe, impresionante, impactante, ameritaba pasarnos estos minutitos de las 8, sobre todo en esta coyuntura que estamos llevando adelante y sobre todo de cara a lo que viene el próximo 19 de noviembre, en donde hay un proyecto de país y vivir genuflexos frente al poder económico internacional.
Tal cual, nuevamente en esta disyuntiva. Uh-huh. Nuevamente en esta disyuntiva.
Es una patriada. Gracias, profe.
Un abrazo grande para ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.